Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El 17 de junio va a ser un año desde que Jesús Julio Carnero se convirtiera en alcalde de Valladolid y hoy vamos a tratar algunos de los proyectos que encara la ciudad de cara a los próximos meses, incluso años. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE. Algunos de esos proyectos están siendo controvertidos por parte de los vallisoletanos que incluso han empezado a recoger firmas, pero de todo ello vamos a hablar hoy, vamos a comentárselo y preguntárselo al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a hablar de varios temas que durante estas últimas semanas, incluso días, habéis puesto sobre la mesa desde el Ayuntamiento de Valladolid que afectan a los vallisoletanos, que les importan, que les atañen y por eso también se han querido implicar. Vamos a empezar por ese plan Reconstruye 2024 en el que vais a invertir 85,5 millones de euros, para cambiar un poco también muchos de los aspectos que creéis que tiene que mejorar de la ciudad, sin que haya muchas molestias por parte de la gente implicada, ¿no? Ese yo creo que el objetivo principal del plan Reconstruye.
El objetivo principal, como bien dice, es ese, precisamente. El que conozcamos con la antelación suficiente las obras que se van a ir ejecutando en la ciudad, bien por el ayuntamiento o bien por otras administraciones con las cuales mantenemos una relación directa. Pensemos en la red de calor que estamos acometiendo en toda la zona de Villa de Prado, de Parque Sol. Bueno, pues que conozca todo el mundo, muy especialmente nuestros comerciantes, nuestros autónomos, el estado de situación de la previsión de cuándo y cómo se van a llevar a efecto las obras. Va a ser un plan dinámico, porque irá evolucionando, tendrá las correspondientes modificaciones en función del trámite administrativo, pero en todo caso va a ser un ejercicio de transparencia para que los vallisoletanos conozcan las actuaciones que se van a llevar a cabo, cuándo y de qué manera.
Una de ellas, las que está siendo más comentada, es esa obra en el puente de Poniente. ¿Qué es lo que exactamente vais a hacer en esta zona de Valladolid?
Bueno, vamos a ver, en el puente de Poniente nosotros nada más arrancar la legislatura señalamos que una de las actuaciones que íbamos a llevar a cabo era el puente de Poniente, un viejo proyecto que viene ya de la época de Javier León de la Riva, y nosotros lo primero que hemos hecho es reactualizar ese proyecto. Y ese proyecto todavía no lo hemos cerrado ni lo hemos comunicado a los vallisoletanos de cómo va a ser. Yo sí que puedo anticipar que va a ser muy interesante. ¿Qué pretendemos? Pues pretendemos hacer que esa movilidad de convivencia que queremos aquí en Valladolid sea efectiva y clara en el puente del Poniente. ¿De qué manera? Bueno, pues con dos carriles para peatones, un carril para bicicletas, dos carriles para transporte privado y otro carril más para transporte público. Lo que hacemos es extender lo que es el tablero del puente del Poniente, haciendo que sea un puente, medular dentro de lo que es la movilidad de la ciudad. Pensemos una cosa. El puente del Poniente está al lado del puente mayor y está al lado del puente de Isabel la Católica, que son los tres grandes puentes desde el punto de vista de la movilidad en nuestra ciudad. Bueno, con esto que hacemos, dotar al puente de Poniente de una capacidad mayor de tráfico a través de los distintos sistemas de movilidad. Y además lo vamos a hacer, y cuando tengan la oportunidad de verlo los vallisoletanos, espero que les guste, de una manera que estéticamente les va a convencer. No tiene nada que ver con el proyecto inicial que en su momento presentamos, porque era el heredado, como les digo, de la época del alcalde León de la Riva, y ahora ha pasado muchos años. Tiene que tener necesariamente una actualización. Con ello conseguimos, que esto es lo verdaderamente efectivo, que tenemos una ciudad mucho más movible, tenemos una ciudad en la cual la movilidad de convivencia cada día gana más espacio y además hacemos algo que para mí es fundamental. Seguimos contribuyendo a la eliminación de los atascos, que sin lugar a dudas, los atascos son los que están en contra de la sostenibilidad medioambiental, como a todo el mundo se le puede antojar.
Y con esos objetivos tan claros, ¿por qué crea que ha surgido tanta polémica con respecto a esta noticia?
Bueno, me imagino que porque todas estas cuestiones, que son cuestiones medulares, insisto y repito que estamos hablando de una de las arterias principales de la ciudad, lógicamente, pues los ciudadanos, muchos de ellos, tienen distintos puntos de percepción, de perspectivas, unos están a favor, otros están en contra, y yo como alcalde de la ciudad lo único que puedo decir es que respeto todas las opiniones.
Vamos a hablar también de todas las patas principales por las que apostáis desde el Ayuntamiento de Valladolid, que son los servicios sociales, apoyar a las personas más vulnerables, y vamos a invertir 65 millones de euros, ¿no?, en este aspecto este año.
Bueno, vamos a invertir en total, en todo el programa, para los próximos tres años, la friolera de casi 70 millones de euros. Estamos hablando del mayor contrato que lleva a cabo el Ayuntamiento de Valladolid en su historia. Y tiene un objetivo, que es cuidar de nuestras personas, especialmente de nuestros mayores. Y ese, sin lugar a dudas, es el principal objetivo que tiene este equipo de gobierno. Por tanto, es un contrato que, a través de la ayuda a domicilio, damos la posibilidad de que todas nuestras personas mayores que puedan, puedan llevar a cabo una vida en su lugar de desarrollo originario y que puedan tener una autonomía importante.
¿Cómo?
Por tanto, ¿cómo? Pues miren, con todo lo que son los ámbitos de la ayuda a domicilio y el comido y la comida a domicilio. La ayuda a domicilio, sin lugar a dudas, incrementando el número de horas a lo largo de todo el contrato, más de 100.000 horas que se van a incrementar y que supone, sin lugar a dudas, una apuesta del equipo de gobierno por nuestros mayores. La comida a domicilio también, en todo lo que tiene que ver, bueno, pues facilitando algo que a mí me parece fundamental, que es luchar contra la soledad no deseada. Nosotros tenemos previsto aprobar un plan de lucha contra la soledad no deseada, del cual va a formar parte precisamente este contrato de ayuda a domicilio, tanto en la vertiente de la atención personal como en la vertiente de la de comida a domicilio. En resumidas cuentas, en la lucha contra la ayuda a domicilio, nosotros, sin lugar a dudas, vamos a llevar a cabo, bueno, pues un programa dentro del mismo, como es el programa A tu lado, que sean atendidos por el mismo personal y en torno a 30, 40 personas de una barriada, de una zona, de un distrito, el mismo número de personas. Con ello lo que estamos consiguiendo es que haya entre ellos una relación muy comunitaria que sin lugar a dudas les va a facilitar la vida. En segundo lugar, bueno, con soluciones tecnológicas que en este momento permiten que luchemos contra la soledad no deseada. Y en tercer lugar, con algo que nos parece fundamental, un proyecto de intervención comunitaria a través de este contrato de ayuda a domicilio que va a permitir que podamos utilizar nuestros centros cívicos y nuestros centros de días como lugares donde se pueda producir la correspondiente animación comunitaria. Miren, yo les voy a dar un dato. En lo que va de año, más de 5.200 personas han sido atendidos en este primer trimestre a través de la ayuda a domicilio. El año pasado, en total, fueron 6.185 las personas atendidas. Es decir, lo vamos a superar con creces. Pero esta es una dedicación fundamental, esencial del equipo de gobierno, la más importante, atender a nuestras personas mayores.
Y lo están demostrando con esa inversión que estamos tratando aquí y hablando de ello. Además, también lo hemos comentado en nuestros micrófonos y yo creo que es un proyecto bonito que puede llegar a convertir en lo que Valladolid quiere ser con respecto al vino, en un reclamo turístico y sobre todo también un punto de referencia con respecto a este sector. Por eso vais a hacer ese centro de cultura del vino en el monasterio de Santa Catalina de Siena.
Así es, hacemos el arranque ya de este proyecto, que es un proyecto, como todo el mundo sabe, que heredamos del anterior equipo de gobierno y que ahora procedemos ya a licitar la primera de las fases con un presupuesto en torno a los 4,2 millones de euros y que permite ya empezar a hacer actuaciones que nos van a conducir a que el Monasterio de las Catalinas sea ese centro de referencia de la cultura del vino. Vamos a utilizar esta primera fase con unos objetivos bien claros. En primer lugar, un espacio de acogida y de información en torno al vino. Luego va a haber un espacio también de interpretación de lo que es el vino aquí en Valladolid, en nuestra provincia, lo que supone para todos nosotros el vino. Dentro del propio monasterio va a haber un viñedo en el jardín monacal que nos va a permitir, bueno, pues conocer las distintas variedades de vino que se dan en nuestra provincia con el conjunto de las denominaciones de origen. Y luego, bueno, pues un espacio de valorización de los productos enogastronómicos de Valladolid. Nos parece que esto es fundamental y esencial. Yo siempre lo he dicho, que Valladolid tiene que ser, en relación al conjunto de la provincia, lo que es Burdeos respecto al territorio del vino de Burdeos. Tenemos que ser cabeza tractora, tenemos que trabajar directamente con el territorio. La gente llega a Valladolid, conoce la cultura del vino, luego se ponen en ese territorio y conocen directamente nuestras bodegas o el resto de elementos se desarrollan a lo largo y ancho de la provincia de Valladolid, como puedan ser los castillos o el castillo, en este caso, el castillo de Peñafiel. Sin lugar a dudas, esto supone el arranque de este proyecto tan importante para Valladolid como es el proyecto del vino vinculado al Monasterio de las Catalinas.
Y además también algo que nos caracteriza, alcalde, es nuestra Semana Santa, acabamos de vivirla. Y antes de despedirle, sí que me gustaría preguntarle por esa sede de la Junta de Cofradías, un proyecto que también llevó usted en su proyecto cuando se presentó a la Alcaldía de Valladolid, y que no sé si ha pasado algo con respecto a esos trámites que se están iniciando o qué es lo que pasa con esta sede.
No, nada, simplemente que se está llevando a cabo la tramitación administrativa correspondiente y más pronto que tarde empezará la Junta de Cofradías a poder disfrutar de la sede que tan merecida tiene para poder, bueno, pues desarrollar una labor importante, por supuesto, en Semana Santa, pero también a lo largo del año. Nosotros estamos trabajando con la Junta de Cofradías de Semana Santa en un proyecto que me parece fundamental y esencial, que es que de la misma manera que tenemos una ruta del hereje, tenemos que tener una ruta de la madera policromada, y poder enseñar todos los espacios a los visitantes que así lo deseen, que conforman, bueno, ese museo vivo, dinámico, que es Valladolid desde el punto de vista de la madera policromada. Por supuesto, el Museo Nacional de Escultura, pero podemos pensar en la Iglesia de las Angustias, en la Iglesia de Nuestro Padre Jesús en Nazareno, en la propia Veracruz, que son lugares que se convierten cualquier día del año, en cualquier momento, una vez que la puerta está abierta, en museos expresando y mostrando lo que es la imaginería castellana, de la cual estamos tan orgullosos y que sin lugar a dudas quizás sea el mayor seña de identidad que tenemos los vallisoletanos.
Proyectos que van a transformar nuestra ciudad y que hoy nos ha querido comentar el alcalde de Valladolid, Jesús Filo Carnero, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y un saludo muy fuerte en esta primavera, en esta casi primavera.
Casi verano anticipado.
Casi verano anticipado para todos los oyentes de la cadena COPE. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Empresa Cabero Edificaciones.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y por supuesto tenemos que estar siempre al día de lo que hace nuestra policía, porque para eso está hoy el inspector Pedro Torres, que vuelve a hablarnos de esa cross de la policía. Muy buenos días, Pedro. El 23 de abril, esa cita que todos tenemos marcados en el calendario por muchos motivos, entre ellos porque ya lleváis 14 años celebrando esta cross de la policía por el barrio de la Victoria.
Sí, efectivamente. Bueno, venimos para hablar de eso y para verte, como te hemos dicho. Hacía mucho tiempo que no veníamos.
Es verdad.
Y digo, bueno, vamos a ver a Marta. Y efectivamente, vamos a hablar del cross. El cross, como has dicho, es la 14 edición. se transcurre en el barrio de la Victoria y bueno, luego cogemos el canal de Castilla y vamos por las riberas del canal y volvemos hacia nuestra jefatura. Ahí en la explanada del Polideportivo Luis Minguela entregamos los premios, estamos con las familias y se produce pues una simbiosis entre los vecinos del barrio y la policía municipal. Como policía sabemos que, entre comillas, estorban un poco las carreras que cortan el tráfico y tal, y nosotros pues cortamos dos o tres calles, creo que no estamos a nadie, y como te he dicho, la Junta pues nos ha hecho un poquillo la puñeta porque ha puesto 9 carreras populares en Castilla y León celebrando nuestro Día de la Comunidad, que lo entendemos, pero bueno, pienso que no nos va a quitar mucha gente.
La gente que es fiel al cross, yo creo que siempre va a tener esa cita con vosotros.
Hemos establecido un límite máximo este año de 400 corredores, porque también el canal hay que respetarlo, y no sé si vamos a llegar. El año pasado nos quedamos en 353, creo, y este año pues va a andar por ahí, a lo mejor un poco menos, un poco más. Y luego, bueno, pues como siempre, damos una buena bolsa de corredor, una camiseta conmemorativa con el escudo de la policía, fruta, que hay que cuidarse, que ya vamos entrando en años. Vamos a tener fruta de todo tipo, alguna cosa más, algún detalle más, algún sorteo que haremos allí y unos premios especiales para los primeros de cada categoría. Vamos a dar premios para los primeros de cada categoría, es decir, por la edad, dependiendo de la edad, y a los policías también.
Muy bien.
Hacemos una doble clasificación para que la gente del cuerpo se anime, que los jóvenes del cuerpo les veo yo que están un poco inactivos en esto.
Llamamiento a todos los jóvenes que se han incorporado al cuerpo de la policía municipal.
Sí, se han
Hay
incorporado,
que participar.
Exactamente, pasan las pruebas físicas muy bien, tal, luego se olvidan de correr y se olvidan del sacrificio que supone estar ahí en la calle, que hay que estar entrenados. Estamos viendo en las noticias que, bueno, pues que hay agresiones, que hay cosas, y tenemos que estar preparados para todo tipo de eventos.
Por supuesto que sí. ¿Qué tiene que hacer la gente? Ya no son los policías jóvenes para apuntarse a esta cross.
Pues mira, en la página web de Rumba Sport, www.rumbasport.es, ahí se pueden inscribir. Ahí te van a pedir los datos. Es una carrera que tiene un coste mínimo de 5 euros, que lo gastamos pues para eso, para la bolsa del corredor, sobre todo, para los permisos y las contingencias que surgen en una carrera habitual. En la página web te inscribes. Si eres policía, tienes otro apartado, también te puedes inscribir ahí. Y sobre todo hay que recordar que es el trofeo IPA Valladolid, que es verdad que Policía Municipal es la principal que colabora, pero IPA es una asociación internacional de policías en la que también hay guardias civiles, hemos hablado, policías nacionales, y el trofeo lo lleva haciendo esta asociación, en la que estamos casi, bueno, la mitad de la plantilla de la Policía Municipal, pues eso, 14 años. El próximo año, que es el 15, vamos a hacer un poco más de esfuerzo, vamos a intentar contar con un speaker excepcional, que vas a ser tú, Marta, que ya te lo proponemos en las ondas, con una relación para que no nos digas que no, ¿vale? Porque te vimos en la Academia de Caballería hacer una escenografía hace poco y nos encantó, y dijimos, bueno, pues Marta tendrá que venir con nosotros en la 15ª edición del Cross de IPA Valladolid.
Perfecto, pues ahí está el año que viene, pero de momento este año, 23 de abril, tenemos esa cita para esos 14 años de la Cruz de la Policía, donde esperemos que se apunten esas 400 personas y que toda Valladolid, pero también sobre todo el barrio de la Victoria, pues sea un gran día de fiesta ese 23 de abril con vosotros.
Colaboran muchos comerciantes de la Victoria con la carrera, lo cual es de agradecer, pues todas las comerciantes del Paseo de Obregón, la Taberna de Obregón, Cárnicas Poniente, un montón de gente que, bueno, en el cartel están puestos los anunciantes, que sin ellos, pues no se podría hacer, porque hay gente que dice, no, que sea gratuito. Pero es que gratuito, pues lo gratuito es difícil de conseguir. Claro. También el ayuntamiento, la jefatura de policía, por supuesto, se vuelcan en el evento, etcétera, etcétera. Y entre todos, pues empujando, lo hemos conseguido sacar y esperemos que siga siendo así.
Pues seguro que así, y aquí lo contaremos además también. Gracias, Pedro.
Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto ha llegado el momento de reflexionar y parar a pensar que lo que nos ha traído Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
¿Qué nos quieres traer hoy?
Vamos a ver, mira. Un amigo sentenciaba con esta frase: el mundo está perdido, hijicos. Una tertulia densa sobre temas de actualidad que acabábamos de tener el fin de semana pasado. Era su resumen y a lo mejor no le faltaba razón al hombre. Porque miren, aquí en casa, mientras unos tratan de mantener vivo el cuento largo del soterramiento, a sabiendas de que es imposible, retoman su segunda promesa electoral, que era reformar el carril bici de Isabel la Católica, que digo yo que con lo tranquila que está ahora la cosa, ¿quién les manda? Y los otros no existen. Eso sí, su portavoz se entretiene desprestigiando a los populares, sin mucho tino ni concierto, con la finalidad de crearse él un huequecito en la política municipal y hacerse notar dentro de su partido, donde no lo tiene nada sencillo. Estos entretenimientos locales no tienen prácticamente importancia si se compara con la que está cayendo fuera de nuestras fronteras. Se habrán dado ustedes cuenta que la Unión Europea está cambiando sus prioridades. Ahora están en más gasto en defensa y menos en cambio climático y disminuyendo las exigencias ecológicas. Es decir, están diseñando una política, digamos, menos guay, ¿no? Si a esto sumamos que los países fuertes de la Unión Europea, entiéndase Alemania, se están rearmando por su cuenta, como nunca, habría que deducir, sin ser un lince, que la cosa no va de paños calientes. Y aquí estamos nosotros, los españoles, con nuestras cosas. Nuestro presidente de viaje ofreciendo una solución al mundo tan idílica como imposible, eso sí, la oposición a lo suyo, desapoyando. Y los catalanes y los vascos también con sus cosas, ya saben, tratando de enmarranar cualquier situación para sacar beneficio a toda costa del Estado. Y mientras tanto ya nos ven, la gente normal como Marta y un servidor, pues a seguir trabajando, que es lo más sensato y honrado de todo este juego maligno. ¿Qué lo vamos a hacer, Marta?
Y lo que sabemos hacer, pues claro que sí, y ahí seguiremos cada día. Un beso muy fuerte, Alberto.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen dos o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ezarolegal.es, la clave para recuperar lo que es tuyo.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y es momento de hablar ya de esos aspectos legales que la semana pasada, recordarán, nos volvimos a, bueno, pues de convocar aquí a este martes con ella, con Cristina García, la secretaria de un ayuntamiento, que nos va a explicar de manera muy práctica pues todo lo que se hace allí. Nos va a hablar del padrón de censo, nos va a hablar de los certificados, de los volantes, porque ellos hacen un trabajo, como siempre hemos dicho, esencial, y para ello la tenemos de nuevo con nosotros. Cristina García, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Claro, hoy vamos a hablar de una manera mucho más práctica, ¿verdad?, de todo ese trabajo que nos explicaste la semana pasada, Cristina, porque hay cuestiones que son imprescindibles para que un ayuntamiento, un municipio, salga adelante, por ejemplo, con esos padrones de censo que tenemos.
Sí, buenos días a todos. Bueno, los padrones, para que sepa todo el mundo, es como un archivo, un registro administrativo, ya sea de habitantes, de contadores, etcétera. Entonces, en este caso vamos a hablar de lo que es el registro administrativo donde constan todos los vecinos del municipio, ¿vale? Y de ahí nosotros obtenemos las certificaciones, bueno, que constan los vecinos que viven en nuestro municipio, y de ahí es donde obtenemos nosotros las certificaciones y los volantes que comentabas.
Ajá. ¿Qué es lo que se hace con esos padrones o cómo se llevan a cabo? Porque, claro, imagino que eso también tiene mucho que ver con esos registros de nacimiento, de defunciones, ¿no? Eso tiene que ir actualizando prácticamente de manera constante.
Sí, bueno, el registro, el otro registro de nacimientos, de funciones o matrimonios, eso lo llevan en este caso los juzgados de paz, no tiene nada que ver con los ayuntamientos, aunque sí que es verdad que a veces estamos, están ubicados en el mismo edificio, incluso a la misma persona, porque los secretarios municipales somos también entidades, somos personas colaboradoras con el Ministerio de Justicia, y también somos personas que emitimos los certificados de nacimiento, de defunción, cuando están los libros, en este caso en el propio ayuntamiento, aunque a día de hoy hay una ley ya desde hace tiempo en que se tiene que digitalizar, pero el padrón de habitantes, no, como ya os decía, no tiene nada que ver, es un registro administrativo que nosotros actualmente, desde el año 1996 que se hizo la implantación, se hace a través de digitalizado. Tenemos un programa que nos permite ver, en este caso, los vecinos que residen habitualmente en nuestro municipio y, por lo tanto, están empadronados. Hay que recordar, sin aburrir a los oyentes, por favor, porque no vengo aquí a dar clases, pobrecillos, pero que sí que todo español tiene la obligación, y todo español o extranjero que viva en territorio español, tiene la obligación de empadronarse en el municipio en que resida habitualmente.
Claro, que hay mucha trampa y cartón de eso, ¿no?
bueno, no debería, pero bueno, es verdad que hay gente que vive en varios municipios a lo largo del año. Bueno, pues dice la propia ley, la ley 785, que aquellos que vivan en varios municipios deben inscribirse en el que habite durante más tiempo a lo largo del año. Pero hay una obligación, entonces la gente está obligada y tiene que solicitar el empadronamiento. Vale, hay una instrucción de hace poquito tiempo en el que a día de hoy la verdad es que la tramitación de las solicitudes y todo lo que tenga que ver con el padrón municipal se puede hacer a través de medios de usando lo que es la firma electrónica, ¿vale? Entonces, a día de hoy la verdad es que los municipios, el 70-80% ya de todos nuestros certificados y de solicitudes ya se hace también por sede electrónica.
Ajá, o sea que es, ¿vale?, fácil realmente la burocracia para llegar a poder tener ese empadronamiento, que es obligado, como nos estás explicando, ¿no, Cristina?
Bueno, como dice la propia palabra, no, lo que es fácil es obtener el certificado del volante, más o menos, pero como la propia palabra dice, la burocracia es la burocracia, por mucho que las leyes quieran agilizar los trámites, hay trámites que no se pueden agilizar. Esto, daros cuenta que es un acto personalísimo. Nadie puede venir en nombre de otra persona a acreditar su domicilio. Entonces, nosotros tenemos un procedimiento que se encuentra tasado en la legislación, donde como máximo en un plazo de 3 meses tenemos la obligación de, en este caso, autorizar el empadronamiento, aprobar el empadronamiento o no de esa persona. Vale, hay una inscripción que se hace donde deben de constar unos datos obligatorios como el nombre, apellidos, el sexo, el domicilio habitual, la nacionalidad, el lugar, la fecha de nacimiento, el DNI y luego, muy importante, bueno, los certificados o títulos académicos, que la gente se sorprende bastante. Esto viene ligado con el censo electoral, que está además ahora muy moda porque recuerdo que el 9 de junio tenemos elecciones al Parlamento Europeo. Sí. Y nosotros lo pedimos a la hora de empadronar porque de los datos del padrón de habitantes se obtienen los datos para realizar el sorteo de miembros de mesa. Entonces, en función de la titulación académica que tengan nuestros empadronados, se es vocal en la mesa o se es presidente.
Claro, te iba a preguntar precisamente, Cristina, ¿qué significa, ¿no?, estar dentro de esas listas de empadronamiento? ¿Qué es lo que supone y qué es lo que hacéis con ellas? Claro, como por ejemplo lo de las elecciones.
Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros no podemos transferir, son datos personalísimos, que nosotros, salvo que nos los requiera una autoridad superior para poder transferir estos datos, nosotros no podemos, además eso es un delito, o sea, estos son delitos que están protegidos y por lo tanto no podemos transferirlos a ninguna otra entidad que los requiera, simplemente para momentos o trámites como puede ser pues en este caso las elecciones utilizan estos datos para celebrar los sorteos de miembros de mesa. ¿Qué supone estar ahí? Bueno, pues lo que he dicho antes, no viene a ser más que un registro donde se consta o se hace constar que se tiene el domicilio habitual, ¿vale? Y de ahí se derivan los certificados y los diferentes volantes que expedimos, ¿vale?
Nos hablas mucho de los certificados y los volantes, pero explícanos qué son.
Nosotros tenemos, la primera diferencia es el certificado del volante, efectivamente. El certificado es lo que acredita, el documento administrativo que acredita de forma fehaciente que alguien reside en nuestro municipio. El volante no es un documento que acredite nada. El volante es un documento que tiene un mero efecto informativo. Vale, entonces es verdad que a lo largo de nuestro trabajo nos dicen, no, bueno, es que quiero un certificado, quiero un volante. Nosotros le solemos preguntar a los vecinos que para qué lo quieren, ¿no? Porque muchas veces se llevan volantes y realmente necesitan certificado, ¿no? Uh-huh. Para la renovación del DNI, por supuesto, un certificado, y además debemos de constar en el certificado los motivos para los que se expide, ¿vale? Habitualmente. Entonces, dentro de esa es la diferencia fundamental. Mucha gente confunde el certificado con el volante para el uso, que a veces con un volante bastaría, ¿vale? Uh-huh. Luego, dentro de los certificados, hay diferentes clases, ¿no? Si es de empadronamiento, si es individual, si es colectivo, si es de convivencia. Y quiero dar una información, por favor, que llega a todo el mundo. en aquellos municipios donde sí que hay policía municipal, que o una, sí, en este caso agentes de la autoridad, donde se pueda acreditar la convivencia de alguien de una unidad, lo que viene siendo la convivencia de personas que estén empadronadas, nosotros no tenemos ningún problema en emitir ese certificado. ¿Qué es lo que sucede? Que en la mayor parte de los municipios, por lo menos de Valladolid y de Castilla y León, no tenemos policía municipal. Entonces, certificados como tal de convivencia ya no se emiten, ¿no? Porque al final el certificado es acreditar, y yo, por ejemplo, que somos los que los firmamos, ahora entro en quién firma y quién no firma los certificados, yo no puedo firmar algo que no me dice alguien, un agente de la autoridad.
Claro, que eso está pasando.
Vive ahí, claro, que está viviendo, está conviviendo, no que reside habitualmente, que esté conviviendo. Vale, además, los oyentes seguro que nos, alguno le habrá venido la policía municipal a su casa, no, que a llamar a la puerta, no, es que vengo a ver si vive usted, porque usted ha pedido un certificado de convivencia. Entonces, nosotros lo que hacemos es salvar un poco los platos y hacemos, el alcalde hace un informe de convivencia y se emite el certificado, ¿vale?
¿Para qué más, perdona Cristina que te interrumpa, te pueden pedir un certificado o un volante? ¿Dónde son las cuestiones donde iríamos a pedíroslo?
Sobre todo, bueno, temas, lo que he dicho ya de renovación de DNIs, para cualquier trámite que necesiten acreditar la residencia, para obtener también pues los pasaportes, incluso para obtener, eso es muchísimo, para obtener ayudas o prestaciones nos piden muchísimos certificados y volantes, muchísimo. Uh-huh. La verdad es que como nos lo piden porque otra administración pública se lo requieren. Vale, entonces para prácticamente cualquier trámite se necesita que tengan que acreditar la residencia porque se obtenga un beneficio fiscal, entonces mi domicilio está ahí, etcétera, etcétera.
Pues son papeleos que muchas veces seguramente serán engorrosos para los oyentes, pero son muy necesarios y forma parte del trabajo que nos ha explicado perfectamente Cristina García dentro de esos secretarios municipales. Dime.
Si no sé si me importa, para que la gente sepa, porque hay veces que se nos quejan un poco, es que tardáis un poco en emitir el certificado. En aquellos municipios muy grandes, que no somos la mayoría, la verdad es que tienen un sistema informatizado en el que la verdad es que es automática la firma del secretario y del alcalde, porque los certificados tienen que ir firmados por el secretario municipal con el visto bueno del alcalde o la alcaldesa. Entonces, en esos municipios tan grandes se encuentra ya automatizada las firmas, pero en los municipios que en el resto, la verdad es que se tramita y pasa la firma tanto de uno como de otro. Entonces, a lo mejor sí que tenemos un impas de 2 o 3 días hasta que lo podemos firmar y entregar a la gente.
Pues perfectamente aclarado y sobre todo paciencia y comprensión con ese trabajo tan necesario, tan difícil y que nos has explicado también. Gracias, Cristina. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y vamos a hablar ya de una opción, la que tenemos este fin de semana, viernes 19 y sábado 20 de abril, de poder ir a ver La vida de Brian. Sí, pero de otra manera completamente diferente, aunque sí que la historia va a ser exacta, porque se acordarán todos perfectamente de ese bebé que se llamó Brian, que nació en el portal de Belén el mismo día en el que nació, pues que todos conocemos también. Pues esa emblemática película de los Monty Python es una obra de culto que seguramente adorarán muchísimas generaciones de esos años, de ese estreno de los años 1979, y con ese argumento y esos personajes que todo el mundo conocemos y que tanto nos han hecho reír. Bueno, pues ahora vamos a tener la opción de verlo, pero como musical, por parte del grupo de teatro Siluetas. Y tengo conmigo al director artístico y también quien ha adaptado ese guión dentro de este grupo de teatro Siluetas. Juan Cabezudo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Juan, cuéntanos, porque imagino que habrá sido difícil, creo que has estado trabajando casi 3 años en la adaptación de esa gran obra de la vida de Brian, a hacerlo ahora un musical.
Bueno, hemos estado trabajando 3 años en el montaje, dijéramos. Ajá. La adaptación yo la tenía ya hacía unos años ya en la cabeza y la pasé al guión y llevamos trabajando en ella unos 3 años dentro de lo que nosotros trabajamos, que son en ratos perdidos, imposibles, en horarios de fin de semana, etcétera, ¿no?
Claro.
Y eso nos lleva más tiempo que si nos dedicáramos exclusivamente a eso, sí.
Claro, pues muchísimos años de trabajo, que en qué momento dijisteis, oye, pues yo creo que lo que vamos a hacer ahora es la adaptación de La vida de Brian a un musical, que claro, la gente dirá, es que la canción no canta, o sea, la película tampoco cantan mucho. ¿De dónde se han sacado esas películas, esas canciones?
Silueta, realmente siempre hemos hecho teatro musical, hemos hecho toda la vida, llevamos allí con vuestro compañero Juan Carlos Pérez de la Fuente, al mando de la dirección musical, hemos hecho siempre musical. Entonces, pues nada, lo que hemos hecho es hacer la adaptación simplemente y añadiendo números musicales que no sean un pastiche, sino que vaya avanzando con la historia, ¿no? Que vamos contando, y eso es lo que hemos hecho, porque es lo que hemos hecho siempre, vaya, y lo que mejor se nos da.
¿Y cómo está saliendo esta adaptación? Porque ya hemos tenido oportunidad este pasado fin de semana de poder veros, de poder disfrutar de esta vida de Brian el musical con Siluetas, y seguro que ha habido ya un feedback muy bueno, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que fenomenal. Estrenamos el sábado pasado y hicimos sábado y domingo, que por cierto, este fin de semana es sábado, o sea, perdón, es viernes, sábado y domingo también. Uh-huh. Exacto, eso es. Y pues estupendo. Siempre, oye, jugamos en casa también, porque estos primeros días de estreno, pues siempre te vienen a ver los de casa, dijéramos, entre otros. Pero la verdad es que las vibraciones que te llegan de la gente, pues son estupendas y bueno... Muy bien, fenomenal, la verdad.
Sois más de 20 personas en el escenario actuando, bailando y cantando en directo, y tiene que ser complejo para vosotros, ¿no? Bueno, pues de alguna manera interpretar a estos personajes tan conocidos, tan queridos y que tanto hacen reír. ¿Eso ha sido la mayor dificultad?
Bueno, es complicado en el sentido, nosotros siempre hemos sido mucha gente en el escenario, la verdad. Pero procuramos que todo funcione como un reloj. Si está todo ensayado, está todo bien... Todo bien organizado y todo bien pensado, pues a base de ensayo, pues van saliendo las cosas. Las primeras funciones, lógicamente, siempre tardas un poquito más en acoplarte, en los primeros ensayos generales y todas las cosas, pero la verdad es que luego, pues bueno, no nos resulta, es complicado, pero que lo tenemos más o menos dominado el asunto, vaya.
Claro, después de 3 años trabajando tiene que estar eso, que va a ser una maravilla poder ir a veros viernes, sábado, domingo. ¿Y dónde podemos coger las entradas, Juan?
Pues las entradas en la taquilla en la portería del Colegio de Lourdes, en el horario que tienen de portería, que es amplísimo. Luego se pueden también coger en una plataforma por internet que está puesto en los carteles y en los anuncios, y esto con un código QR de estos que puedes acceder. Y bueno, pues también en la entrada del teatro, si alguien, por ejemplo, no ha conseguido entrada o por H por B no ha podido acercarse, en la misma entrada del teatro también podría comprar la localidad, ¿eh?
Pues tenemos más que opciones para poder coger esa entrada, ir este fin de semana a ver las Siluetas representando esa vida de Brian con muchísimo humor, con muchísima gracia, yo creo, con ese musical que nos han preparado, pero también hablando, bueno, pues de un mundo que está de plena actualidad, aunque se estrenara por 1979. Muchísimas gracias, Juan Cabezudo, un beso muy fuerte.
Gracias a ti, un beso, hasta luego.
Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo.
Y lo que tenemos también es una cita el próximo 26 de abril, viernes, para ir a disfrutar de ese Club 100. ¿Qué es eso? Bueno, pues es una oportunidad maravillosa para escuchar y ver a muchos artistas de manera íntima y cercana. Y en este caso vamos a poder verle a él, a David Otero, disfrutar de su música en ese Club 100, en el que vamos a conocer en acústico a este gran artista. ¿Dónde? Pues en el Laboratorio de las Artes de Valladolid, en el Lava, en ese Paseo de Zorrilla 101, donde a las 9 de la noche va a comenzar ese Club 100 con David Otero.
Vamos a aprender a bailar en braille.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y es el momento, como siempre, de ponernos el delantal, no mancharnos nada y cocinar con ella. Mercedes de Todo Catering, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
¿Qué nos has preparado para hoy, Mercedes?
Pues siguiendo el lema este de no manchar y enlazando con el martes pasado, con las fresas tan maravillosas.
Sí, de Huelva, riquísimas.
De Huelva, riquísimas. Pues voy a darle una vuelta a una receta tan rica como es el tiramisú, pero le voy a hacer de fresas.
Anda, mira qué bien.
Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues indudablemente fresas. Yo voy a poner un kilo, voy a dar las cantidades como para un kilo, pero luego cada uno que ya
que se apañe,
porque esto ya de hacerlo y que no manchamos, y que puede ser para grandes y pequeños, pues te pueden ayudar en la cocina, pues la verdad es que viene muy bien. Entonces, con un kilito de fresas, unos 200 gramos de azúcar, unos bizcochos o bien de estos de Savoyardi o de Soletilla, un poquito de zumo de limón o de vinagre, vamos a ponerle un litro de nata y 500 de mascarpone y un poquito más de azúcar para endulzarlo, pero bueno, voy por partes.
Vale.
Las fresas lavadas, secas y partidas, por ese orden, quitamos el primero las lavamos, las secamos, quitamos el rabito y las partimos en trocitos pequeños y las ponemos a un bol. En ese bol vamos a echar unas cucharadas de azúcar para que vayan integrando y le vamos a poner un ácido para que suelten todo su jugo. ¿Qué puede ser ese ácido? Yo le suelo poner un par de cucharaditas de vinagre. Si no hay vinagre, pues un zumito de limón para que ellas mismas suelten todo el almíbar que tienen y se vaya almacenando ahí. Las dejamos un par de horitas en la nevera, tapadas con film y ahí van a soltar su jugo, que con ese almíbar, digamos, y ese jugo vamos a emborrachar los bizcochos.
Vale.
Vale. También es verdad que a este almíbar, sí, para no ponerle el amaranto este de café del tiramisú, pues le podemos poner un limonchelo y ya lo ponemos este plato de pret-à-porter, de alta costura.
Por supuesto
esto,
que sí.
Esto lo reservaremos por ahí. Y por otro lado, vamos a ir montando la nata en un bol frío, le vamos a añadir el azúcar y el mascarpone y reservamos por ahí. Una vez ya que tengamos esto hecho, vamos a colar el almíbar por un lado y la pulpa de la fresa por otra, que la vamos a triturar, y añadimos la pulpa, el purecito este de fresa que hemos hecho, lo vamos a incorporar a la nata y al mascarpone y lo vamos a poner, una vez que está montado, para que no se nos baje el aire ni nada, le vamos a incorporar con movimientos envolventes. Entonces ya tendremos la crema de lo que es el tiramisú de fresa por un lado, ya con el puré de fresa, y iremos emborrachando los bizcochos con el almíbar que te estoy contando. Montamos en un molde rectangular una capita de bizcochos, una capita de crema, una capita de bizcochos y la última de terminar de crema. Esto ya estaría. Pasamos al decorado. Le podemos poner a pompones como si fueran de nata para decorar lo que es el...
¿Sí?
La tarta como por encima, o le podemos poner como una capa de fresas enteras, así como si fueran escamas de un pez, así. Pero ya si lo queremos bordar, podemos comprar fresas liofilizadas en un herbolario que las vende por ahí y literalmente las haríamos polvo con una trituradora, un turmis, una termomis, algo de esto. Y le pondríamos, igual que le echamos el cacao al tiramisú,
¿sí?
Pues este le echaríamos el polvo rosa.
¡Ah, de fresa! ¡Qué guay!
Y eso ya es para nota, ¿eh, Marta?
Sí, sí.
Eso ya es para nota. Y está buenísimo.
Seguro que sí.
Y lo dejaríamos 3 horitas en la nevera para que repose y todo se mezclen los sabores. Y tendríamos un postre espectacular. Quiero decir que no le he añadido yemas ni nada para que sea más liviano. Y porque ahora la gente, pues con el calor, la gente se lo lleva, pues imagínate que se lo quieren llevar el día Villalar. Pues divinamente para allá que va.
Pues de verdad que a mí me tienes ahora mismo salivando, así que seguro que mucha gente en casa ha tomado buena nota y empezará a hacer este tiramisú de fresa. Muchísimas gracias, Mercedes. Un beso.
Igual, adiós, Marta. Hasta luego.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela. Pero yo ya no quiero esperar.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Emprender un negocio puede ser una aventura emocionante y muy gratificante, pero también requiere de muchísima planificación y trabajo duro. Y ahí es donde podemos encontrar la ayuda necesaria en las instituciones, como la Cámara de Comercio de Valladolid, donde tienen una ventanilla única que te puede ayudar absolutamente en todo. Ahora te explico por qué. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE. Y es que ese servicio de emprendedores puede ayudar a todos los pasos, desde perfilar la idea hasta materializarla. Y por eso tenemos con nosotros a la coordinadora del área de emprendimiento, consolidación empresarial y comercio de la Cámara de Comercio, Arancha Ferrero. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Imagino que hay muchos vallisoletanos con grandes ideas que han llamado a esa ventanilla única para decir, tengo esta idea, pero no sé cómo materializarla.
Por supuesto, es nuestro trabajo y nuestro día a día. Aquí se acercan personas que tienen una idea más o menos incipiente y dicen, ¿y esto puede ser un negocio? Entonces, desde aquí nosotros le encauzamos en ese camino que no es fácil, no vamos a mentir a nadie. Uh-huh. Es un camino en el que tienen que analizar diferentes puntos de su idea y les ayudamos con la viabilidad, con la financiación y con los trámites. Claro está.
¿Cómo es ese primer momento en el que yo, por ejemplo, voy a la ventanilla única, tengo una gran idea y os la muestro? No tengo ni que tener claro si puede ser viable o no, por lo que nos estás explicando, Arancha. Simplemente con tener una idea ya puedo llamar a vuestra puerta.
Sí, por supuesto. Nosotros lo primero que intentamos con el futuro empresario, el emprendedor, es esa idea materializarla en ver si puede ser un negocio. Es decir, ver si tiene clientes, si tiene mercado y si los números cuadran. Y hacer esas dos cuentas fundamentales que tiene que hacer todo el emprendedor. ¿Cuánto necesito, qué dinero necesito para abrir la puerta? Y luego, ¿cuál es el ingreso mensual, cuál es la rentabilidad mensual que tiene que tener ese negocio para poder vivir de ello? Con el objetivo que tenga cada uno, hacerse rico o simplemente tener un sueldo.
Y cuando tengo esa idea clara, cuando me habéis ayudado a decir, esto sí que puede llegar a ser viable, puede llegar a vivir de ello, ¿qué otros pasos les lleváis a hacer? Porque claro, decíamos que no es fácil, que sobre todo hay también mucha burocracia, mucho papeleo, que la gente en principio, seguramente porque el emprendimiento no se estudia desgraciadamente en las aulas, aunque cada vez está más implementado, no sabe cómo hacer, no sabe cómo realmente poder empezar a tener su negocio, ¿no?
Tras ese primer análisis de la viabilidad, ellos consiguen tener un documento, un plan de empresa, un plan de negocio, me da igual cómo lo llamen, y con el cual pueden conseguir una financiación en el caso de que la necesiten, de que no cuenten con recursos propios para poderlo poner en marcha. Con ese plan les abre la posibilidad de ir a entidades financieras para solicitar la financiación. Uh-huh. Una vez que tienen la financiación, ya lo más, lo siguiente son trámites, la burocracia. Desde aquí les indicamos todo el camino de trámites que tienen ajustado a su idea, si tiene trámites ante la administración autonómica, la local o la nacional en algunos casos, y aquí luego pueden llegar a darse de alta como empresarios. Nosotros tenemos el ventanilla única, seguimos trabajando con la plataforma CIRSE del Ministerio, uh-huh. en el cual podemos darles de alta tanto en Hacienda como en Seguridad Social y al día siguiente empezar a facturar. Y antes de llegar a ese punto de darles de alta, lo que te decía, les hemos indicado todos los trámites que tienen que hacer frente al Ayuntamiento de Valladolid, en el caso de que sean de Valladolid o el ayuntamiento que les corresponda. La Junta de Castilla y León, en el caso de pues que tengan licencias de algún tipo, y una vez que tienen todos los trámites hechos, con todo ese cronograma que les hemos indicado de primero esto, después esto, pueden salir de aquí dados de alta como empresarios.
Es seguir como esas baldosas amarillas, ¿no? El camino sí. Les indicáis perfectamente hacia dónde tienen que ir. Y eso yo creo que ayuda, facilita y sobre todo habrá prosperado muchos negocios gracias a todo lo que vosotros hacéis y cómo simplificáis muchas veces todo este camino que entiendo no tiene que ser fácil como estamos explicando. ¿Cuántas empresas más o menos, y no sé si tienes el dato, Arancha, se han podido crear desde que tenéis esa ventanilla única?
Desde que lo tenemos ahora me pillas, pero...
¿Desde los últimos años?
En los últimos... Mira, simplemente del 2018 aquí estamos hablando de 581 empresas. En este primer trimestre del año tenemos ya 24.
En este año 2024, 24 empresas se han creado en Valladolid.
En servicio de ventanilla. Ajá. Aquí. O sea, que hemos asesorado a muchísimas más personas, pero no todo el mundo llega a darse de alta. O sea... No todo el mundo llega a ser empresario. Muchos también aquí se dan cuenta de que no es viable o que no consiguen la financiación o que no tienen esa pasta de central miedo y dicen, no, yo esto no es para mí. Porque claro, no es para todo el mundo.
¿Qué consejos darías a lo mejor a alguien que nos esté escuchando, Arancha, que tenga esa idea? ¿O qué tiene que tener, qué características tiene que tener? Primero, una buena idea y sobre todo también una persona, ¿no? Para decir, yo puedo con todo y puedo con esto.
Tienen que tener muchas ganas de trabajar. Y tienen que tener en cuenta que hay que cambiar el chip y que si quieren emprender, ellos van a hacer todo. Las instituciones te pueden ayudar, un asesor fiscal te puede ayudar, pero tú eres el que vas a decidir y tú eres el que vas a asumir ese riesgo. Y eso es lo que tienes que, el punto más importante que tienes que tener. Y que tienes que jugar con las cartas que toquen. Muchas veces.
¿Qué te refieres a esto?
Sí, hay muchas veces que algún emprendedor le dices, no, pues esto no lo puedes hacer porque hay esta legislación que te lo impide. Uh-huh. Y se enfadan con el mundo. Ese no es la actitud del emprendedor.
Ya.
Esta es la carta que me ha tocado y si yo quiero jugar ahí, tengo que jugar con esas reglas. Que en un futuro quiero cambiarlas, pues me asocio, hago iniciativas parlamentarias, lo que quiera, pero ante todo que tienen que jugar con las cartas que hay, con la normativa que existe. Uh-huh. Y un consejo muy importante que les diría, bueno, por supuesto, que se informen, que en Cámara de Comercio a través de Ventanilla tenemos un asesoramiento integral, que eso es muy importante, porque le ponemos en conjunto todas las particularidades que tiene cada administración. Y lo que hagas en Hacienda, lo que hagas en Seguridad Social, cómo afecta lo que hagas en cada uno de los dos sitios, o si quieres capitalizar tu prestación en el SEPE, cómo lo puedes hacer en relación a cómo te tienes que dar de alta. Porque muchas veces han ido a sitios parciales y Seguridad Social les cuenta su película,
claro.
Agencia Tributaria les cuenta su sitio y el SEPE les cuenta todo. Pero integrarlo y que esa información esté coordinada es básico y es muy importante. Entonces, bueno, es una llamadita, les damos una cita y les podemos aclarar todas sus dudas. Y yo creo que es algo muy importante, que tengan un asesoramiento integral en el que les hagan una visión global de su negocio y no solo parcial desde un único punto de vista.
Y eso se encuentra en la Ventanilla Única
es
de la Cámara de Comercio de Valladolid.
Es muy
pues,
importante. Sí.
Arancha, gracias por todos tus consejos, por mostrarnos también la realidad de cómo es empezar un negocio o por lo menos cómo pedir esa ayuda cuando tenemos una gran idea en mente. Gracias, Arancha Ferrer. Un beso muy fuerte.
Igualmente, Marta. Buenos días. Hasta luego.
Este sábado 20 de abril, nuevo espectáculo teatral en el Centro Cultural Miguel Delibes. Disfruta de El Castillo de Lindabridis, de la compañía Nauda Amores, dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Unos minutos pueden cambiar tu vida. Hazte un sencillo test de sangre oculta en heces porque 9 de cada 10 personas se pueden salvar si este cáncer se detecta precozmente. Si tienes entre 50 y 74 años y recibes la carta invitándote a participar, infórmate en tu centro de salud. Es una recomendación de la Asociación Española contra el Cáncer.
Club 1844 en el edificio Círculo de Recreo Antiguo Casino en Duque de la Victoria. Es un espacio único en nuestra ciudad que te ofrece cafetería, coctelería, menú diario, menú degustación fin de semana, y fuera de carta, atento a las sugerencias de nuestro chef. Además, es magnífico para tus eventos. Club 1844 en el edificio Círculo de Recreo Antiguo Casino en Duque de la Victoria.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 16 en Lupa, filete de merluza el kilo por solo 11,50 y kiwi cesta de 750 gramos aproximadamente por solo 1,99 la cesta. Lupa, tus vecinos de confianza.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Así llegamos a las 2 del mediodía. A tiempo para desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.